Ganadores y perdedores antes del comienzo del béisbol de las grandes ligas. ¿Quién será? Ustedes saben quién es. Los Otani, los Bora, muchos de ellos. Y los Diablos Rojos de México. Son los Yankees de México. Eso y muchas cositas más. No se vea nadie, que Béisbol Ahora comienza ya. Muy buenas noches, familia del béisbol. Bienvenidos a otro programa de Béisbol Entre Amigos por aquí, por Béisbol Ahora. Mi nombre es Raúl Ramos, directamente desde New Jersey, la cuna del béisbol. Me acompaña Alfredo Ortiz, Edwin Rodríguez y Pucho Barrios, directamente desde Puerto Rico, querido. Tengo que decir, mira la camisa que estoy utilizando, mira. En el campeonato de Ponce de 1942, una réplica, no exactamente ese año, pero... Mira qué linda. Entonces vamos a ver a Pucho que estaba lavando carros.
Quítame esto, va.
Espérate, pon la mambo.
Mira, Pucho estaba ahí lavando carros y llegó ahora a lavar el carro y entonces pues... Espérate, es una falta de respeto que esa camisa está arriba de Edwin. Ok, ahora.
Está bonita.
Pero Edwin dijo está bonita con las muelas de atrás, pero está bien. Eso, sabemos que Edwin es un embajador de béisbol y tiene que decirlo todo así.
Yo era fanático de Santurce antes de firmar profesional. Porque mi papá era fanático de Santurce.
¿De verdad? Un playero fanático de Santurce.
Sí. Pues siempre traen esos trabucos, sí.
Claro. Oye, Alfredo, ¿tú sabes qué camisa está linda? La camisa esa última de Ponce, que es roja y negra, que tiene las letras...
Ah, como la de Cincinnati.
Hola, si solamente conociera a alguien que trabajara con Ponce para que me dé un 50% de descuento en esas camisas.
Deja ver, el 50% lo dudo, muchacho. Hoy le dan 14% de descuento. A ti te la pueden dar como 12.
Bueno. Familia, saludo. Esto es Béisbol Ahora. Vamos a hablar un poco sobre los ganadores y los perdedores. Aquí ya todos ganamos porque estamos en vivo con todos ustedes. La temporada ya comenzó en Corea, ahora está a punto de comenzar este jueves en el béisbol de las Grandes Ligas y queríamos hablar un poco sobre los ganadores y los perdedores. Hoy habló posiblemente la máxima figura del béisbol de las Grandes Ligas, el señor Shohei Ohtani, que está en una balanza porque vamos a decir que fue el gran ganador con ese contrato de los 700 millones de dólares. Aún más ganador, porque solamente va a recibir 2 millones al año. Y cuando se mude de California, va a estar recibiendo el resto del dinero y se va a economizar una gran cantidad de taxes a la hora de pagar. Por eso están habiendo unas investigaciones a nivel federal, a nivel estatal, porque eso lo quieren eliminar. Pero no, ya Ohtani lo hizo y Ohtani se va a llevar un gran botín cuando ahora como jugador y después cuando se retire. Pero toda moneda tiene dos caras. Lamentablemente, en este momento, Ohtani es el gran perdedor, es uno de los grandes perdedores, porque su figura se ha envuelto en un bochinche, como dicen en Puerto Rico. IP, y no es IP el de la calle 8, es IP, que era su traductor, fue despedido. Se ha destapado que el hombre... lamentablemente tenía un problema de apuestas, se ha descubierto que su CV, su hoja de vida, su resumen, hay información falsa, que si trabajaba para Boston no es cierto, que si donde se graduó tampoco es cierto. Ohtani habló hoy y dijo que lamentablemente Ipe, que fue su gran amigo, le robó dinero. Y esto hace que el nombre de Ohtani esté en una investigación federal por el FBI, porque esas apuestas que iban a pagar el crimen organizado, esa al mismo modo, el IRS, la Oficina de Rentas Internas, tiene que hacer una investigación, porque si usted gane el dinero como Dios manda, o lo gana ilegal, como quiera, tiene que reportarlo. Esa es una de las cláusulas de la IRS. Y entonces quiere saber dónde está ese dinero, dónde vino y por qué no se reportó. Así que, y bueno, y hoy Ohtani habló frente a una cámara, no permitieron cámaras en, allá en el Dodger Stadium, leyó de un papel, yo no sé nada, me robaron el dinero, lamentablemente no contestó preguntas a los periodistas. Creo que tengo que decir que estratégicamente es lo que tenía que hacer. Estoy seguro que sus abogados le dijeron, lee y no contestes ninguna pregunta. Esto es una investigación que está comenzando. Y bueno, después de hablar, se fue a calentar el brazo porque está preparándose para lanzar, si Dios quiere, como Dios manda, para la temporada 2025. Pero bueno, todavía hay muchos rumores, muchos quizás inventos, pero de verdad que Ohtani ha sido un ganador y ha sido un perdedor. ¿Alguno de ustedes quiere comentar algo al respecto de eso?
Sí, hermano. Dale tu pucho primero. Dale.
No, dale. Quiero escucharte. Estoy loco para escucharte.
¿Quiere hablar? Mira, hermano, pues esta situación sumamente lamentable. Lo que parecía que iba a ser un principio de temporada en sueño para este equipo de los Dodgers que hizo todos los movimientos que había que hacer para fortalecer un equipo, no le importó cuánto tenían que gastar, y su fanaticada, ¿verdad? Bien contenta con los movimientos que hizo la gerencia. Entonces llegamos a este momento donde pues entonces se ensucia un poco el nombre de Shohei Ohtani, de la organización, obviamente, porque está involucrado ahí todo el mundo. Y resulta entonces en la salida, como uno dice, lo votaron a este intérprete, y ahora en una investigación federal. Mira, Raúl, bien fea la situación, sea el resultado que sea, no es una situación fácil para este muchacho. Ahora sí, te digo que si hay un pelotero que yo sé que está de un estado mental y de concentración, que puede echar esto quizá un poco al lado, las 2 o 3 horas que dure el juego, y producir para este equipo, es Shohei Ohtani, que es un hombre que se ve que él vive béisbol, cada cosa que hace es con un propósito, y entiendo que por lo menos en la parte de ejecución en el terreno, entiendo yo que no se va a ver tan afectado su producción. Obviamente lo tiene en la mente y él es un ser humano como todos nosotros. Pero entiendo que Ohtani, si se le permite que pueda seguir jugando, pues esa parte va a seguir aportando lo que se espera de él en el terreno del juego. Lo que pase afuera hay que esperar. Solamente podemos informar las cosas que se nos están dando a ver, ¿verdad? Por los medios. Pero muy lamentable la situación de Ohtani. Espero que salga bien este joven.
Mira, para todos esos jueces de ex y de Instagram y Facebook, yo creo que aquí mucha gente ya está crucificando a Shohei Ohtani por, ¿verdad?, por las alegaciones que hay y las 2 transacciones que han salido, que es lo único que se ha probado y lo que ha causado este revuelo, Alfred y Edwin y Rauli, las 2 transacciones a su nombre, además de que el intérprete, ¿verdad?, tuviese un vicio de apostar, que si llega a hacer eso solamente ya lo hubiesen votado, y tú sabes, Edwin, que ahí se queda, pero al salir las 2 transacciones yo creo que es lo que causa el revuelo. Creo que aquí hay que esperar a la investigación. Yo creo que el FBI no se le va a escapar nada. Aquí todo va a salir a la luz. Con lo de Ohtani, en cuestión si él fue, si él no fue, si él estaba apostando, si no. Yo creo que hay que entender, Alfredo, muchos de estos peloteros confían en gente, ¿verdad?, como su intérprete, que además de ser su intérprete, Edwin, era su mejor amigo. ¿sabes? De su mano derecha. Muchos de estos tipos, Edwin, tú sabes que no pagan un bill. Ellos están en el parque metidos y tienen una persona que es la que le paga el carro, le mueve aquí, le lleva allá, se encarga de esto, se encarga de lo otro, mientras ellos están trabajando. Muchos de estos tipos, ¿verdad? Cuando ya están con tanto trabajo, tanto anuncio, tantas cosas, ellos les tienen una agenda y muchas veces esto pasa. A veces yo creo que esto pasa más frecuente de lo que creemos. Lo que pasa es que Shohei Ohtani y obviamente va a causar esto. Si él fue o si él tiene que ver, si es más allá de lo que se ha reportado, eso va a salir. Y yo creo que MLB, esta no es la primera vez que MLB está en un caso, ¿sabes? Hay un escándalo como este. O sea, yo estuve buscando en el 1877 los Louisville Grays, lo mismo. Apuesta, cuatro peloteros, los cuatro lo banearon de por vida de las Grandes Ligas. En el 1919, los famosos Black Sox Scandal. En el 1980, Pete Rose. En el 85, el escándalo de la cocaína. En el 2005, el esteroide. 2013, el Biogenesis con Alex Rodríguez y todo ese escándalo. Que Baribón salió hablando, Baribón está envuelto en ese escándalo también. Si ven el documental de Screwball que estuvo en Netflix, está su nombre en uno de las hojas de la clínica y todo, con todo lo que le recetaban y, ¿sabes? Pruebas y laboratorio a nombre de Barry Bonds. So, yo creo que la MLB ha sido bien notoria por esto, Edwin. Esto no es nuevo que hayan estos escándalos de este tipo en el MLB. Y el último que tuvimos, que fue el de las señales y los pitchers usando, ¿verdad?, sustancias para, ¿verdad?, para pegamento, para la bola, para más agarre, que fue tan reciente como hace dos años, 2021, tres años. So, yo creo que debemos de esperar. Yo le he dicho ya lo que ha pasado en Los Ángeles con Yasiel Puig y Trevor Bowers, ambos siendo acusados, se les cae el caso en la corte. Yo creo que hay que esperar a la investigación, que los datos van a seguir saliendo y yo creo que aquí vamos a saber bien qué fue lo que pasó.
Sí, exactamente. Personalmente, yo creo que igual que muchos de nosotros fanáticos, quisiéramos que saliera bien Ohtani de esta situación, pero realmente eso pues está en manos de las autoridades. Y que si sale culpable, sale culpable. O sea, de que yo quisiera o nosotros quisiéramos que saliera bien, es una cosa, pero si es culpable, es culpable. Esta cuestión, este circo que se ha montado, ¿sabes? Que oye, con razón, porque pues, las redes sociales, Ohtani, el mejor contrato de la historia, todo esto, tenía que salir todo este tipo de ¿cómo te digo? Mediática, de esta cubierta mediática. Pero sí, o sea, quisiéramos que saliera bien, pero si es culpable, es culpable. Y lo que tiene en contra, dentro de muchas cosas, es el tiempo que estamos viviendo, ¿sabes? De las redes sociales. Cuando salió Pete Rose con el revolú de Pete Rose de la apuesta, no, yo creo que no había ni internet. Facebook salió en el 2001, fue la suspensión de Pete Rose, fue en el 89. Por eso que, y entonces vienen las comparaciones, que se compara lo de Pete Rose con lo de aquel, con el otro. Quizás sí, pero es que realmente no sabemos en detalle cada uno de las situaciones. Y especialmente por eso tenemos más detalles ahora con lo de Ohtani, por lo que pues, digo, por la cobertura mediática que tenemos ahora, que antes no estaba. Así que veremos a ver. Me es difícil creerle, me es difícil. Yo quisiera que saliera bien, pero me es difícil creerle. O sea, cuando en mi cuenta sale un, ¿verdad? Una de $50 o más que se cargue en mi tarjeta, recibo un texto y dos emails.
si acaso.
Me llama el departamento de fraude, esa cuestión. Me es difícil creerlo. Ojalá y salga bien. La cuestión del FBI, pues, el FBI investiga todo lo que quiere investigar y no investiga lo que... Y el FBI por su historia, ¿no sabes? Ellos investigan lo que quieren investigar y sacan a la luz lo que quieren sacar a la luz. Así que por el FBI, pues, ¿sabes? Será lo que será. Pero ojalá y salga bien, porque como tú dices, fue uno de los ganadores con el contrato más grande de la historia. Fue uno de los perdedores, ahora Otani. Y otro de los ganadores porque todavía no lo han suspendido. Así que ganó, pues, ganó otra vez Otani. Pero sí, es lamentable, así que nada. Yo creo que vamos a esperar.
No, y yo creo, Edwin, para tú salir en una conferencia de prensa y decir bien claro, sabiendo cómo es el MLB y cómo ha sido el MLB con sus sanciones, decir que tú nunca has apostado al béisbol o en algún tipo de deporte, tú tienes que estar bien claro de que tú no lo hiciste. Tú tienes que estar más que claro, porque si a ti se te prueba lo contrario, porque eso va a salir, gente, eso va, de eso no crean que él, no, porque Otani sí, el MLB va a tratar de limpiarlo lo más que pueda, y pues el FBI, si van a protegerlo, es lo más que pueda también.
Pero acuérdate mucho que esto es lo que los abogados le dicen a Otani que tiene que decir allí. O sea, esto no fue que Otani se paró, dame ir a hablar con esta gente.
No, son recomendaciones, claro.
Son recomendaciones, claro, pero
con la conversación, claro, con su abogado, han tenido unas conversaciones con él, y de esas conversaciones sale ese documento que él separa y lo lee.
Sí. Yo quisiera que no, pero yo creo que lo van a suspender. Yo algo quisiera que no, pero es que no hay forma. Sí. Ojalá y salga
mira, yo estábamos hablando con Moisés en el Temun chat, y te estábamos hablando con Moisés. Y otra cara de la moneda, ¿verdad? Moisés Fabián, que todos sabemos quién es, él en un momento dado fue asistente de algunos peloteros en Corea. Y él nos estaba diciendo que en muchas ocasiones él tenía la tarjeta del banco de crédito del pelotero y él le hacía todo al pelotero. Pagaba todo, hacía todo. Y que él nunca le daba un recibo al pelotero, que el pelotero confiaba en él completamente. Y que ese es el caso de algunos otros peloteros. Obviamente, lo que se ganaba uno en Corea, que es muy buen dinerito, no compara con lo que gana un pelotero en Grandes Ligas, ¿verdad? Pero eso nos da quizás la visión de que, bueno, hay gente que confía ciegamente en algunas personas para que le hagan todos sus quehaceres, ¿verdad? Y ese es el caso de...
No, y recuerda, Raúl, que también el cambia y cambia de las versiones que dio él es lo que causa también esta... incertidumbre, porque viene el martes cuando hace la primera entrevista a ESPN y él dice ahí, no, mi amigo Shohei Ohtani me ayudó a pagar estas deudas que yo tenía y yo no voy a hacerlo más, yo tenía un problema de gambling y él me está ayudando. Me imagino que cuando esa gente oyó eso, lo mandan, apaga los muecos, lo cogen para acá, mira, papi, ¿no puedes decir eso?
Sí,
hermano, pero entonces viene al otro día, él cambia la versión. Sí. Y entonces ahí dice, no, mira, Otani no sabía nada de esto que yo estaba haciendo. Y entonces pues eso crea la duda, que es lo que
no queremos. Es que ante la ley, Alfred, y ustedes lo saben que la ley, es que el que tú ignores algo, eso no te exime a ti de tu responsabilidad. ¿Sabes? Tu buena, yo no lo sabía, sí, pero está el nombre tuyo, ¿sabes? El dinero es tuyo, la cuenta es tuya, eso no te exime. No,
tienen que probar que haya sido un fraude, que haya
se lo robó, que le robó los chavos.
Tienen que probar que haya sido un fraude. Y si ven la conferencia de prensa, él como que él dijo que él le estaba diciendo que IPay le dijo, o sea, que básicamente IPay le robó. Y diciéndole que le prestaron dinero para pagar una deuda a un amigo. Tampoco él nunca mencionó, ¿verdad? Eso de la apuesta. Él se enteró, él dice que él se enteró ese mismo día en el hotel. Luego de que él hace el meeting en el clubhouse, en el hotel, él le había dicho, mira, tengo que hablar contigo, pero habló contigo uno a uno en el hotel.
Pero es que eso no lo es, sí, ojalá, o sea, todo eso... Imagínate que fuera que va a comprar un cargamento de droga.
California, por eso, tiene que probarse que de verdad, ¿sabe? Él lo estafaron, básicamente, que no sabía completamente nada. Tiene que probarse. Si no, es como tú dices, no, el que tú no sepas la ley o que tú seas ignorante a no saber, no te exime de que seas culpable. Y más en California, que las apuestas son ilegales. Como quiera, tiene que ir a la corte. Él va a tener que ir a la corte, como quiera, en algún momento.
No. Ojalá salga bien,
se ve feo. Edwin, ganadores y perdedores. ¿Quién tienes en tu lista?
Ya mencionaron a Otani. Fíjate, yo creo que uno de los ganadores sólidos fueron los Phillies de Filadelfia. Con la contratación, la extensión de contrato de Zach Wheeler, el contrato de 7 años de Aaron Nola. Ahí tienen un 1-2. Por muchos, muchos años. Una división que yo creo que la pueden dominar por muchos años. Así que yo creo que para mí fueron los Phillies de Filadelfia.
Muy interesante. Bien. Alfredo, ganador, sí, y perdedores, ¿quién tiene?
Yo tengo ganador y es aquí como a última hora que apretó el paso. San Francisco y los Gigantes. Lo que pudo hacer el equipo de los Gigantes en estas últimas 3 semanas, mejoraron la defensa del infield, que es clave para ayudar a ese picheo con la contratación de Chapman. Cogen a Snell, que es el Cy Young, en una división que Snell conoce muy bien, así que los va a apoyar muchísimo. Tienen a Jordan Hicks, que lo añaden también a la rotación. Vamos a ver cómo le va a este muchacho, pero si este muchacho está lanzando bien. Y cogen a Jung Ho Lee, que es el coreano, viene con buenas credenciales, jugador de contacto, que va a hacer el trabajo en la MLB, y todavía ellos tienen a Robbie Ray, que lo adquirieron de los Marineros. Robbie Ray está todavía recuperándose, pero debe estar ready para la segunda mitad. Y si cuando entra Robbie Ray, este equipo está en la pelea, es como si tú hicieras una adquisición en la línea de cambio y cogieras uno de los mejores lanzadores disponibles. Así que entiendo yo que los Gigantes es uno de los ganadores y le doy un aplauso a lo que hizo los Gigantes este año.
Mira, familia, y si usted quiere seguir siendo un ganador, usted comuníquese con Carlos Bonilla, que lo puede ayudar a planificar su presente y su futuro. Puede ayudar con su plan de retiro, aumento de activo, planificación de presupuesto y plan para situaciones inesperadas. No espera que lo cojan con los pantalones abajo. Llame a Carlos Bonilla y prepárese para el presente y para el futuro. CuidaTusFinanzas.com. Ok. Pucho, ganadores y perdedores.
Yo creo que Houston, esa firma de Josh Hader, que nadie la vio venir, solidifica ese bullpen que le hacía falta. Sabemos que su iniciador ellos lo tienen, pero tú tienes a un veterano como Presley, tienes a Ryan Abreu, añade a Hader. Sí, a Montero, que sabemos que no tuvieron las mejores temporadas, ¿verdad? Tuvieron altas y bajas, muchas más bajas que buena en la temporada pasada, pero tú traes la Hader, que eso es una novena entrada, puedes traer un Presley para la octava, la séptima, Ryan Abreu, lo puedes usar en cualquier momento, temprano, tarde en el juego, el mismo Montero. Yo creo que le da ese leverage, ¿sabes? Le da ese juego. Al equipo de Houston. Otro es el equipo de Kansas City. Entonces, yo creo que fue el equipo en esa división central. El bullpen de Minnesota, uno de los, ¿verdad?, de los mejores, según estoy viendo aquí en Fangraph, está rankeado número 3, número 4, yo creo. Pero yo creo que Kansas City, con la juventud, Alfred y Edwin, y esa versatilidad que tienen, ese line-up, yo creo que y en el bullpen las piezas que añadieron fueron veteranos, que yo creo que es sumamente importante. Y otros dos equipos que yo tengo son los Cubs y los Mets. Los Mets, esa firma de J.D. Martínez, yo creo que cierran bien, van ready para la temporada, Edwin, que comienza este jueves. Tú tienes un veterano, ahí son 36 dobles, 30 cuadrangulares, le quita esa carga ofensiva a Francisco Lindor y a Pete Alonso, creo que puede, ¿verdad?, distribuir más el peso ofensivo. Y en el bullpen todos sabemos el regreso de Sugar Díaz, la firma de Jorge López, Luis Severino, que ha tenido un sprint training, Raúl, y de ensueño. El mismo Luis Severino de hace varios años atrás, que esperemos que la salud lo siga, ¿verdad? Esté con él por el resto de la temporada y yo creo que va a ser una buena pieza para pa los Mets. Y los Cubs con Cody Bellinger. Yo creo que sellaron ahí, Alfred. Choti Managa en el bullpen. Ellos tienen a Solai, tienen a José Cuaz, firmaron a Héctor Neri. Yo creo que es un equipo que hay que estar pendiente.
Bueno, Pucho se quitó la piquiña. Hizo, dijo como 40 ganadores. Pero no, bueno. Mira.
Los dejó sin equipo.
Pero no importa, no importa. Aquí todos bateamos de 4-4. Edwin, ¿tienes algún ganador o quieres hablar algo sobre los perdedores? Y no mires a Alfredo cuando estés pensando con, del equipo de Boston, chico. Estás en mudo. Espérate. Estás en mudo, Edwin. Quítate el mute. Estás en mudo. Sigues en mudo. Pero te vamos a ver. Okay, ahora.
Ahora sí.
Pucho cubrió todo. Yo no sé qué yo voy a decir ahora. Pero definitivamente MLB con esta última situación fue uno de los perdedores. Yo te diría que J.D. Martínez. Con ese a última hora un contrato que creo que fueron de 12 millones, yo creo que está bien crítico eso, porque entonces este sería casi su último año, o sea, a menos que ponga un año, tú sabes. Así que yo te diré, J.D. Martínez, MLB, solo para mí solo los perdedores, ¿verdad? De esta última semana. La fanaticada de San Diego, ¿sabes? Si no ganaron con esos dos últimos equipos que tuvieron, yo creo que se va a ser difícil ahora ganar la división. Y el mismo Blake Snell, yo creo que ganó, pero perdió. Porque después de una muy buena, una extraordinaria temporada, no consiguió el contrato que él quería. O sea, que para que le den el contrato que él quiere, ¿qué más puedo hacer? Otro saillón más valioso. Así que para mí, esto fue lo que me dejó Pucho y lo que yo estoy diciendo.
Oye, Edwin, pero fíjate, estoy totalmente de acuerdo con esas elecciones, pero quizás también ahí se le puede añadir a Scott Boras. Porque Scott Boras, aunque el hombre siempre gana por la cantidad de dinero, pero dejó de ganar aún más dinero, porque como tú dices, en mi opinión, no supo medir el mercado, ¿verdad? Porque él pensaba que si a Yamamoto se le podía pagar 320, que a Snell se merecía 250 millones.
Sí. Uh-huh. Sí, Scott Boras fue mi primer nombre cuando estaba en mute. yo lo había mencionado, sí. No pegó una.
Mira, yo tengo a los Padres, fíjate, no los tengo como perdedores, le voy a dar como una B menos, porque me gustó lo que adquirieron por Soto y el cambio de Dylan Cease a última hora. Entiendo yo que le da algo de esperanza a este equipo de los Padres de luchar por un wild card con una rotación que tiene a Musgrove, Cease, King, que está ready, que vino de los Yankees. Ahí está también Darvish, está Brito. O sea, tiene una rotación bastante respetable. Y aunque el equipo, obviamente, sin Soto no es lo mismo. Pero pudieron adquirir algunas fichas que no los dejan en una mala posición así totalmente. Así que yo entiendo que ellos van a estar luchando. Y le voy a dar una B al equipo de San Diego. El otro equipo que me gusta mucho lo que hizo fue los Orioles. Aunque no hizo mucho, las necesidades que tenían, que era de conseguir un ace con experiencia y solidificar el bullpen con Kimbrel, pudieron hacer los dos movimientos, Corbin Burnes, Craig Kimbrel, y esos dos movimientos, entiendo yo que ponen los Orioles en mejor posición todavía que estaban cuando terminó el año pasado, así que me gustó lo que hicieron los Orioles y los pongo como ganadores también.
Sí. Mira, por aquí Nelson Medina dice, mis Yankees con Soto y Verdugo son ganadores. Mira, yo tengo que decir que poder haber conseguido esas dos fichas por el mercado de cambio fue algo positivo, ¿verdad? porque no gastaron un, o sea, han gastado muchísimo, pero no hicieron una gran contratación en el mercado de agencia libre, ¿verdad? Pues eso es positivo. Por ahí están diciendo que México se fue, que los Diablos Rojos se fueron arriba de los Yankees con un cuadrangular. Saludos a Nader Reyes, que está por ahí conectado también. Fíjate, yo pienso que otro perdedor es, lamentablemente, la Unión de Peloteros. La unión más poderosa del planeta. Y tengo que decir que han sido perdedores dos veces. Porque si es verdad que este año se consiguieron contratos de $1 billón, fue solamente en dos jugadores. Fue en Otani y fue en Yamamoto. Los otros jugadores, sí, hubieron contratos grandes como el de Snell, el de Chapman, pero los otros peloteros no consiguieron grandes contratos en comparación, ¿verdad? Y de esa misma forma estamos viendo, saludos a mi amigo, a nuestro amigo Javier Vázquez, no estamos hablando nada malo de la Unión de Peloteros, es que hay un problema interno. Se está diciendo que hay un problema interno donde los peloteros no están contentos, creo que es con el número 2 de la Unión, que es un abogado. Exacto. Por eso mismo, por los contratos que algunos peloteros están recibiendo, y se ha hablado de que algunos peloteros están recibiendo presión de algunos compañeros, y lamentablemente eso no es bueno. Pero eso, por eso digo que en este momento la Unión es uno de los perdedores antes de comenzar la temporada.
Interesante, estoy bien de acuerdo con eso. Y ahí, pues eso mismo, ha decaído. No están apareciendo esos contratos que los muchachos están buscando. Se lo están dando, irónicamente, a los asiáticos, ¿verdad? Hay unas discordias internas. Lo mejor, oye, el Saiyón firmó esta semana.
Montgomery no ha firmado. Increíble cómo Jordan Montgomery no ha firmado. ¿Sabes? En este momento.
Sí, exacto. Yo creo que la asociación tiene mucha presión. Tiene mucha presión.
Yo creo que para mí...
Ah, ¿te queda alguien, Pucho? ¿Te queda alguien?
Sí, me queda alguien, un perdedor me queda. Yo creo que para mí el equipo, y aunque fueron los ganadores del campeonato, yo creo que el equipo de Texas. Mira, el equipo de Texas no hizo ningún tipo de movimiento. No fortaleció ese bullpen.
Consiguieron
a Kirby Yates y a David Robertson, pero sabemos que ya David Robertson es un veterano. Puede hacerle uno que otro el trabajo, pero tú pierdes, ¿sabes? Perdiste a Aroldis Chapman, pierdes tipo como
Montgomery,
Mitch Grader, pierdes ofensiva, pierdes picheo, yo creo que, y no se movieron agresivamente para, ¿verdad? Para reemplazar esas piezas. Veremos a ver cómo, ¿verdad? Están apostando a la ofensa, a la gran ofensiva que tienen. Veremos a ver cómo les sale este año.
De hecho, Alfred, cuando mencionaste ahorita a San Diego, que bien interesante lo que planteaste, pero con San Diego, acuérdate, está en una división que están los Dodgers, que están los campeones nacionales, que está San Francisco. Yo veo a San Diego peleando la última posición con Colorado. Así que yo veo a San Diego. No creo que se vayan a ganar ni a los Dodgers ni a San Francisco. Y obviamente Arizona fue el que ganó la división. Así que tiene un gran... Y es que no le veo, o sea, lo que está haciendo AJ Preller, muy, muy buena gente, pero, o sea, primero... explotó una nómina de casi 400 millones, después la desinfló. Entonces no se decide, tú sabes, o te va por la yugular o empieza a reconstruir. Y entonces como que no se decide.
Sí, sí, estar en el medio es lo peor que puede hacer.
Exacto.
Sí, mira, otro perdedor, Raúl.
Dime.
Para mí uno de los perdedores también son los angelinos. Los angelinos no solamente pierden a Otani,
¿Ellos siguen en las Grandes Ligas?
Sino que sale Mike Trout pidiéndole, casi rogándole casi, de que contraten gente, que haga un equipo competitivo, que quiere jugar con equipo, ¿verdad? Que tenga algún chance. Y entonces no hacen nada. La mejor contratación fue este muchacho Hicks, que llegó de Aaron los Hicks. Orioles, Aaron Hicks, que hay que ver qué puede traer, muchas lesiones, sabemos la historia. La mejor contratación que hicieron ellos fue Ron Washington, que es su dirigente, que viene en una posición bien incómoda a tratar de ver qué puede hacer con este equipo, que va a estar lo mismo que está diciendo Edwin con los Padres, pues lo veo ellos allá luchando la última posición con el equipo de Oakland, que sabemos lo que tiene Oakland. Así que con todo eso, los angelinos yo los veo como uno de los mayores perdedores en la temporada muerta.
Bueno, desde el año pasado. Cuando tú no. Y tú sabes que es lo más gracioso de esto, Edwin. Que sale Arte Moreno y todos los que estaban locos por decirle algo a Shohei Ohtani. Porque si están saliendo ahora es porque algo tenían para salir, ¿verdad? Como han arremetido contra Ohtani. Que ellos no tenían en medio, ellos sabían que no lo iban a firmar. Pero si tú sabías que no lo iba a firmar, Edwin, como negocio, como negociante, como en todo el sentido de la palabra del béisbol, ¿tú lo cambias? Sí. Porque que, si tú sabes que no te vas a quedar con él, tú sabes que no te vas a quedar con él. Alfred, tú sabes, eso. Y cuando ellos hicieron esos cambios que fueron disque para competir, que fueron cambios que todo el mundo sabía que fue una movida como para ver si lo convencían. No hacen nada. Mira, cámbialo. Cámbialo porque sácale. Tú podías sacarle el futuro del equipo, Edwin. Ellos lo podían sacar en Shohei Ohtani.
Sí, sí, es cierto. Yo creo que alguien no hizo el trabajo ahí, no confió en Ohtani. Eso yo creo que en cuestión de promoción, de auspicio, acuérdate, Ohtani es un mercado japonés asiático, yep. Que eso se sabe, los derechos de transmisión se explotan, y yo creo que alguien no hizo el trabajo ahí. Yo creo que ese salario de Ohtani salía de ese tipo de dinero así, yo creo que no tenía ningún interés de hacerlo. Oye, quizás no 700 millones, pero quizás, ¿sabes? 600 millones se lo daban, y es como te digo, la asignación que hizo los Dodgers, con ese contrato que nadie se lo esperaba. Eso sí que se la quitaron, sacaron de la manga. Nadie se lo esperaba y fue que sacó a todo el mundo de carrera. Y que un contrato que todavía está en veremos, porque estaba...
Bueno, el contrato está en veremos, el contrato está. Lo que pasa es que lo que está en veremos es... Bueno, y también ya está el dinero diferido, que es lo que California está peleando. No,
contrato es un hecho, pero hay por el IRS de Estados Unidos, sí. está atendiendo ese contrato por eso mismo, porque le van a, la mayor cantidad de dinero él lo va a recibir en Japón, y ese dinero va a Japón. O sea, el contrato está y está aceptado y está aprobado. Pero como dijeron ahorita del FBI, el IRS cuando se mete, me pregunto, ¿está mal Capón?
Mira, oye, y fíjate.
Antes de que siga, que Edwin habla de que no hicieron la asignación, ¿verdad?, de los angelinos. Hoy, en la conferencia de prensa, Alfred, el banner que había detrás en el fondo de Ohtani, habían solamente 3 auspiciadores en ese banner. Cuando a veces tuve 4 o 5. 2 eran compañías japonesas. Okay. Y uno, una multibillonaria estadounidense. Pero 2 eran compañías japonesas. Ya tú sabes quién trajo esa compañía, ¿verdad?
Eso se... Mira, Francisco DM dice, lo de Ohtani es como cuando estás a punto de que te quite la casa del banco. ¡Véndela! ¡Sálvala! Saludos a todos. Así que bueno, los angelinos le quitaran la casa. Perdieron la casa.
Fíjate. Ese es mi pana.
¿Sí? Francisco. Ah, pues... Francisco, lo lamento que tú conozcas a este individuo. Mira, hay que decir que otro perdedor son los Toronto Blue Jays, porque estuvieron a un pelo de firmar a Ohtani y le sacaron el mantel debajo de la sábana, los dejaron así y perdieron a Ohtani y la gran firma después que consiguieron fue a Yariel Rodríguez. O sea, no fue que Matt Chapman, o sea, no fue, se quedaron como que, ¿qué pasó? Parece que se lo estaban lamentando y no se pudieron recuperar.
Sí. Cierto, cierto.
El jet que nunca llegó.
El Jet que nunca.
El Jet llegó a Toronto, pero con otro con otro japonés, no era Otani.
Bueno.
¿Alguien va a criticar a Boston? Si no lo hago yo, entonces.
Estamos hablando de ese privilegio, sí. Pero Pucho no lo mencionó ahorita.
Oye, ¿cómo es que dicen los japoneses? Que ellos mismos se hacen el qué. Cuando ellos mismos se... ¿Cómo se llama eso?
Eso tiene...
El tajatiki, qué sé yo, que ellos mismos se matan y se hacen así como es. Por honor, dale, Fedo, por honor.
Lo que hizo Dani.
¿Tienes algo que leer? Ah, aquí está, mira. Dale, Wiggy, mi pana. Dale, Alfredo, hazte el harakiri. Dale.
Dale, Alfredo, zumba.
Tranquilo, tranquilo. Mira, nada. Mira, va a seguir poniendo cosas aquí esta gente.
Ah, espérate. Dale, mira, Dare López es mi pana. Ese fue el que escribió el libro de Martín Digo y viene con un proyectito muy interesante. Oye, Dare, este señor que está aquí, al lado mío, puede tener historias de, ya tú sabes quién, así que ya tú sabes. Darren es un compañero escritor. Ajá, adelante, Alfredo. Con el harikiri, por favor.
Mira, nada, Boston. Otra temporada muerta donde no hace ningún splash grande. Perdóname. Sí le dieron aquel contrato a este muchacho bello que nos da un poco de esperanza de que la gerencia esté reconociendo a esos jugadores jóvenes, ¿verdad? Y yéndose por el camino de retenerlo en la organización, pero muy lamentable, ¿verdad? Esto, Boston comportándose como si fuera un equipo small market, cuando sabemos que realmente es un equipo que tiene una fanaticada grandísima, sus dueños son billonarios por allá, y entonces pues no hicieron los movimientos que tenían que hacer para fortalecer el equipo, y se van con un equipo totalmente joven, apostándole a los muchachos jóvenes a ver que pueden hacer, pero como lo hemos dicho, ¿verdad? ¿Cómo es? Prospect are suspect. Así que los jóvenes.
Hemos aprendido, Alfredo.
Yes. Hay que ver qué puede hacer este equipo. Que lo que yo entendía que debían hacer era la mezcla y transición, ¿verdad? Firmar a algunos veteranos que ya estuvieran establecidos mientras esos jóvenes iban cogiendo cancha, como uno dice, y puliéndose. Pero nada, tiene mucho en el plato Alex Cora, ¿verdad? Le deseo lo mejor. Que tenga una temporada, ¿verdad?, aceptable dentro de lo que se pueda hacer, porque el talento de Cora es uno generacional, y no me gustaría que este fuese el último año de él en Boston, y menos tener una temporada como la que se espera si este equipo no hace un cambio increíble. Así que de verdad que es lamentable.
Hablamos de la maldición de Mookie Betts, creo que fue la última semana. Eso yo no sé cuántos años le falta, pero eso va a parar.
No creo en eso.
bueno, ¿cuánto nos falta la de Biru?
El Cora lo sabe.
Oye, y Cora es de los de ustedes también, ¿verdad? Él también tiene la moda esa de se pinta igual que ustedes.
Sí, él me llamó para llamarme para que le diera el número del barbero.
Bueno, ya que Alfredo terminó con la lloradera, quiero Alfredo, pana, tú sabes que yo te quiero, papo. Tú sabes que eso es relajo, es relajo sano. Por aquí, a ver, estoy buscando. Ah, ok. Un ganador, Juan Soto, llega a Nueva York. Uno de los mercados más grandes que hay, ¿verdad? Ahora con la internacionalización de las grandes ligas, pero los Yankees son los Yankees. Las Yankees son posiblemente en este momento, eran o son la marca más reconocida beisbolística en el mundo. Porque la gente anda por ahí con una gorra de los Yankees y reconoce el símbolo y no saben qué carajo es, puede ser, posiblemente, ¿verdad? En este momento los Dodgers se están posicionando como esa marca del momento con la firma de Yamamoto y Otani, posiblemente por lo menos en Asia, ¿verdad? Pero mundialmente los Yankees son esa firma. Y sabemos que Boras está buscando un contrato de 500, 600 millones de dólares. No sé si lo va a conseguir, ¿verdad? Posiblemente si es dinero diferido, quizás, pero la economía. Otani mueve dos economías. A Japón y Estados Unidos, ¿verdad? Que son dos economías millonarias. Soto puede mover la economía de Estados Unidos, pero la economía de República Dominicana no se compara, ¿verdad? Y entonces, aunque sí puede mover la economía del Bronx, pero como quiera, ¿verdad? Es, no sé si pueda llegar a la cantidad que Boras desea, pero definitivamente ponerse las rayas, ¿verdad? A un jugador superestrella es algo inigualable. Y Edwin, tú fuiste parte de los Yankees de Nueva York. ¿Qué tú nos puedes decir sobre cuando un pelotero se pone ese uniforme?
No, definitivamente es tradición, es una tradición. O sea, tan pronto tú te pones ese uniforme, pues obviamente te impacta, impacta. Inclusive aquellos que no eran fanáticos de los Yankees, ¿sabes? Es que es impactante. Entonces, es la ciudad también, la fanaticada, ¿sabes? Es un paquete completo, además de que todos los años te presentan buen equipo, un equipo competitivo. O sea, todo eso, pues y es como tú dices, mucho latino para nosotros, un mercado con mucho latino, dominicano, pues, puertorriqueño, todo eso. Que uno estar allí en el Bronx, ¿sabes? Eso tiene mucho, mucho significado.
Oye, bien, da la casualidad que tú jugaste para los Yankees y jugaste para San Diego. Y Soto, ¿verdad? Sin contar los nacionales, jugó para San Diego y ahora juega con los Yankees, pero bueno.
¿Cuántos millones de diferencia hay? No, verdad, quise decir millas.
Bueno, mira, yo él, lamentablemente todo no se puede lograr en la vida, pero yo estoy seguro que la mente beisbolística que tú tienes, la de él, o sea, no compara con la tuya. Así que por lo menos estamos claros que la inteligencia de béisbol está aquí en este panel.
Eso es así.
Alfredo, tenías una.
Sí, mira, tengo uno más. Como ganador puse al equipo de Arizona, que a diferencia de otros equipos que hicieron la postemporada y no se fortalecieron, entiendo yo, demasiado, Arizona sí tiene la contratación de Eduardo Rodríguez, que los va a ayudar muchísimo, porque vimos a Arizona con como una carrera de tres caballos todo el tiempo en sus iniciadores, y el cuarto y quinto iniciador.
Acuérdate que va a empezar en la lista
de lesionados. Sí, no, pero va a estar ready. Estoy hablando de la contratación, ¿verdad? Lamentablemente claro. Se lastimó. Pero la intención del equipo es tremenda al contratar este tipo de lanzador. Además de eso, Eugenio Suárez le va a dar poderío que no tenían ellos.
Sí.
Ese bateador derecho así de fuerza más que la primera
base. El año pasado dio 30, 32 dio el año pasado, sí.
Y este muchacho, Jock Peterson, que es de estos jugadores que tú no lo ves mucho, como que no moja mucho, y cuando acaba la temporada tiene 25 jonrones y 70 empujadas. Calladito. Entiendo yo que los va a ayudar mucho también. Así que me gusta, tengo Arizona como ganador, y el último perdedor que tengo aquí, lamentablemente, es el equipo de Cleveland, que nuevamente dejan solo a este muchacho Ramírez, completamente solo, no hicieron nada, no cuenta. Ellos saben que la ofensiva es la deficiencia mayor de este equipo, y no hacen absolutamente nada para fortalecerlo. Los tengo como uno de los perdedores por la inactividad de este equipo de Cleveland.
Sí. Mira, y como dice Edwin, lo de Eugenio Suárez, un año regular que no fue tan bueno, dio 29 dobles, 22 cuadrangulares, 96 RBI. Mira, en un año de 200 ponches, quedó líder en ponches, 214. Sí. Y dio...
De hecho, tenemos que mencionar a los Yankees con la pérdida de Gerrit Cole. Gerrit Cole, que se lesionó como uno de los perdedores.
Gerrit Cole y el cambio de... Bueno, ganan a Juan Soto, pero también perdieron el bullpen a Michael King.
Exactamente.
Que pues, el año pasado el bullpen de los Yankees fue lo que lo ayudó, ¿verdad?, a mantenerse. Pero veremos a ver. Otro que... los Orioles de Baltimore también.
Alfredo lo dijo.
Ya lo dijo. Y Milwaukee... Yo creo que fue perdedor en esa división.
Mira, yo te voy a decir una cosa. El año pasado, Nueva York fue deprimente en cuestión de béisbol. Porque cuando un equipo gana, uno pierde, el otro gana, ¿verdad? Y hay un balance, por lo menos. Pero el año pasado, los Mets y los Yankees estuvieron terribles. Yo voy a tener que hablar con Yabú, ¿verdad? Y ponerle ron, otra cosa, que por favor, para que el béisbol mejore este año, que haya béisbol en octubre, porque si no... Oye, era deprimente ir y Pucho estuvo varias veces. Era deprimente ir al press box muchas veces para cubrir los juegos, pero bueno, hay fe de que no sé si ganen, pero bueno, que por lo menos que puedan hacer el mejor trabajo. Mira, hablando un poquito y moviéndonos de tema, los Yankees están en México. Perdieron ayer, iban ganando y los Diablos se le han sacado hasta ahora, ¿verdad? Se le fueron adelante con un cuadrangular. Vimos ayer a Xavier Fernández, el catcher boricua, me dieron un hit, ¿verdad? Alex Claudio es otro boricua que está con el equipo. Exacto. Pero en definitiva, los Diablos Rojos de México, el brand, lo que significan los Diablos, es como si fueran los Yankees de México, ¿verdad? Tienen una fama, un equipo ganador. ¿Y quién mejor que Edwin Rodríguez para hablarnos de ese equipo que tú te enfrentaste cuando dirigiste en México? ¿Cómo era o cómo es enfrentarse a los Diablos Rojos, Edwin?
Bueno, toda esa liga mexicana es bien, bien interesante. Y hay que saberla jugar. Por eso no me sorprende lo que está pasando ahora mismo en Ciudad México, los Yankees y los Diablos Rojos, porque es una liga y específicamente un parque que hay que saberlo jugar, porque es de mucha altura sobre el nivel del mar y hay que saber pichar ahí. Lanzadores, por ejemplo, los de sinker ball, de curva, no van a funcionar porque esa bola se queda flotando demasiado en el aire. Así que quizás el manejo del picheo de parte de los Yankees no es que haya sido malo, es que a lo mejor no están preparados para ese parque y esa liga, mientras que los Diablos Rojos sí se preparan para una temporada con esas condiciones. Así que sí, o sea, los Yankees son los Yankees, los Diablos son los Diablos y los Yankees son grandes ligas, pero sí, ellos, los Diablos tienen una ventaja grandísima, que saben dónde están jugando. Los Yankees no saben dónde es que están jugando. Ahora mismo, ayer cuando pichó Trevor Bauer, ya en la segunda entrada le estaba buscando aire, porque uh-huh. es bien difícil pasarle una quinta entrada ahí, porque el nivel del mar le quita el oxígeno. Y yo creo que eso a los lanzadores de los Yankees también pues le pudo haber hecho algún tipo de efecto.
Uh-huh. Yo creo que, y la otra cosa que noté, Edwin, es que el terreno es rápido, la bola corre. La de los sencillos por el medio eran, o sea, eran roletas por el, pero o sea, estoy tratando de buscar a ver si veo los exit velocity, a ver si es, pero
y por el aire vuela y es rápido por el piso.
Unos cohetes, yo decía, pero esta gente le están dando bien duro a la bola. La bola en el cuadro, Raúl, pero vuela, ¿sabes? Sí, como si lo hubiese estado. Olvídate.
Esa liga y ese parque hay que saberlo jugar y hay que prepararse para jugar en ese tipo de parque.
O sea, sí, que no afectó mucho adelante, Alfredo.
Al que no afectó mucho fue acá, ¿no? Que parece que tiene 20 años de nuevo, ¿sabes? Está sacando ese bate rapidísimo y me alegro mucho, ¿verdad? Por Robinson Cano, uno de los grandes que está demostrando que todavía le queda béisbol.
Exactamente. Pero fíjate, hay que decir una cosa, había gente que estaba decepcionada porque los Yankees no llevaron a todas sus estrellas. Claro. Mira, eso es un equipo eso es un juego de campo de entrenamiento. Llevaron algunos regulares, llevaron otros jugadores que no son regulares, pero si usted va a cualquier juego de campamento primaveral, no todas las estrellas juegan. So, llevaron un muy buen equipo, pero bueno, si usted compara equipo por equipo, el equipo de los Diablos es un equipo más completo que el equipo que los Yankees llevaron a jugar a México. Pero como quiera, un gran equipo. Sí. Ese beneficia aquí, la fanaticada de México, que disfruta de ver a los Yankees una vez más desde 1968. Hay muchos fanáticos de los Yankees en todos sitios, principalmente, ¿verdad?, en México. Y bueno, de verdad que qué bueno por todos nuestros amigos mexicanos. Caro García, que estuvo por allí. Víctor Flores. Todas esas amistades que tenemos que están disfrutando, ¿verdad?, de ese suceso. Imagínate, como dijimos anteriormente, que los Yankees vayan a jugar a Puerto Rico. Tienen que cerrar la entrada el expreso, tienen que cerrarlo.
Ah, Edwin. Sí, además de que al ser México, estás hablando de un lado a otro, ¿verdad? Que son horas de diferencia, muchas horas de vuelo. Y los Yankees creo que abren en Nueva York. ¿sabes? Que ya tan temprano poner a los jugadores a ese tipo de viaje es difícil. Yo estoy seguro que eso lo tomaron en consideración.
Sí, perfecto. Fabiola, quiero anunciar a Orlando Sportswear, que es una compañía boricua en Orlando. Si usted necesita uniformes sublimados para su equipo de béisbol, baloncesto, fútbol, de lo que sea, hasta para jugar dominó, www.orlandosportswear.com. Puede ver su página en Facebook o en Instagram. Ahí está. Vamos a hablar entonces un poquito, ¿verdad? Quisiera hablar un poquito de lo que nos queda es los mejores tríos de bateadores por equipo, ¿verdad? Yo me voy por la fácil. No voy a decir que es la mejor, pero uno de los mejores tríos de bateadores tiene que ser Lindor, Alonso y ahora J.D. Martínez. Que es ese bateador que le faltaba a esa alineación. Adelante, Alfredo.
Mira, yo no me voy a ir con los Dodgers y te voy a decir lo otra mejor.
¿Es la más fácil?
Por eso no voy con esa. Me gusta Olson, Riley y Acuña, los tres caballos en Atlanta. Esa es la que me gusta a mí. Mala mía, Pucho, te la robé, mano.
No. Creo que para mí la de, yo creo que es Houston, Altuve, Tucker y Jordan Álvarez. Esa es una que, ¿verdad? Todo el mundo se duerme con esos tres. Piensa que Altuve está viejo. Kyle Tucker siempre ha sido en silencio. Es un tipo que no tiene mucho el spotlight, pero cuando ves un número, mata la liga. Y Jordan Álvarez, todo el mundo sabemos lo que es Jordan Álvarez, que es el Big Papi moderno, como le han dicho mucho. Yo voy con esa.
Mira, por ahí dicen, gracias por la aclaración, que los Yankees abran en Houston. Mira, y nuestro querido amigo Roberto Colón dice que los Giants son un ganador, y lo había dicho anteriormente, creo que fue Pucho, dice, con Soler, Chama, Snell, Jon Lee, eso ya, ¿cómo es?
Gracias, bien, Robert. Sí, gracias.
El Robert. Amigo y compañero, que bueno, es que Robert siempre está ocupado, pero bueno, vamos a ver cuándo puede traer acá. Pero siempre que yo llamo a Robert, siempre está para nosotros. Así que gracias a Roberto Colón, compañero de la BBWA, otro boricua en la Florida. Así que vamos a ver si nos vemos pronto, Robert. Edwin, no me vayas a decir los Dodgers porque eso es muy fácil para ti.
No, de hecho, yo tenía Atlanta, tenía Houston, ahora voy a tener que decir la Texas con Adolis García, Marcus Semien y Corey Seager.
Esa está buena.
Ese trío, ¿sabes? No está fácil. Y entonces no se puede dejar pasar el de Filadelfia, de Harper, de Schwarber y Castellanos, sin mencionar a Triturno. Pero yo te diría que me gusta la de Texas,
Sí, mira, yo me voy a ir con la más fácil, la de los Dodgers. Pero te voy a decir por qué. Oye, ¿no es todos los días cuando tienes tres MVPs en tu alineación?
Los Dodgers son tan una línea, Raúl, que y a veces cuando tú analizas bien el equipo, tú ves, ¿verdad? Rápido, eso, tres MVP desde yo no sé hace cuánto, no habían tres MVP, han pasado ciertas veces nada más en la historia de MLB. Pero ellos seriamente, Edwin y Raúl, tienen un problema en el picheo.
Yo quería que te decía la dirección.
No.
también.
Ahí yo no me voy a meter en esa. Esa yo no me voy a meter en esa.
Ay, que oye, cuando ese hombre la cogió con Kike Hernández, ya no lo paso.
Pero sí, Raúl, el picheo hay que trabajarlo. Porque, ¿te acuerdas? Mira lo que pasó con Atlanta el año pasado. Atlanta es una alineación que tuvo 8 tipos con más de 20 cuadrangulares. Y mira lo que pasó en la postemporada. Se lo estaban achacando a la semana de descanso. Pero lamentablemente el picheo de Filadelfia los dominó, y no importa, ¿verdad?, cuántos nombres tú tengas en una alineación, Edwin, tú sabes que hay que salir a jugar el béisbol y en postemporada.
En los playoffs, es de picheo.
Defensa y picheo.
Que tenga ese 1 y 2. Y si tienes un 3, pues mejor todavía.
Ajá. Mira, Kevin, los Marines, mira, Kevin. Raúl, aquí está.
Sí, mira,
Kevin.
Tiene Edgar Martínez, Ken Griffey Jr. y Jay Jr., ¿verdad?
Llega tarde, sí, ahora llega tarde hasta el show. Mira, a las 9:59.
A mí me dio los Mariners, pero es que allá ya se fue el hombre, ya el tercera base se fue, ahora que el Julio Rodríguez, y ya no le queda mucho más.
Sí, mira,
Roberto Colón le pican los dedos, mira. Dice Robert, ese tío también está bueno de los padres. Del Bogart, Manny Machado y Fernando Tatis también está bueno.
Sí, yo no voy a decir más nada de los padres porque
yo lo tengo aquí, sí. Machado, Tatis, Bogart.
Mira.
En Tampa, Rosarena, Paredes y Yandy Díaz. No hay muy bueno.
Sí, Soto, George y Gleyber. Esos son tres caballos, tú sabes.
Ahí están todos.
Pero Edwin, ten cuidado. Tú sí que eres bien yanquista.
Yo, Gleyber, yo creo que sí, pero tanto no lo voy a poner. No voy a poner tanto.
Oye, al tanto hay que ponerle como tres velones a ver si hace algo este año. Ojalá que haga algo. Si yo fuera un hombre de apostar, que yo no apuesto en el béisbol ni nada de eso, yo hubiese perdido dinero las últimas tres temporadas con Stanton.
Yo no soy mejor amigo de Raúl. Raúl es mi amigo.
Yo no soy el intérprete.
Yo decía, este va a ser, gracias a Dios, porque oye, me hubiese pelado.
Ok. No, es bueno, el mismo Baltimore tiene buenos tres ahí. Tiene a Santander, tiene al chamaquito, a Gunnar Henderson. Y al catcher, a Adley y a Rushman. Yo creo que Adley Rushman va a tener muy buena temporada este año.
Espérate, y tiene también, ¿cómo es? El centrofield, que fue un hombre 30-30.
Cedric Mullins, sí. Cedric Mullins. Otro más. Oakland tiene... No, espérate.
Pero, oye, nos hace falta un nuevo integrante del panel después de ese comentario. Por favor, envíen sus resúmenes ahí a info@beisbolahora.com. Oye, Roberto Colón, sustitución. Vamos a traerlo. Trae el derecho.
Ay, ay, ay. El derecho.
Bueno, familia, ha sido otro super programa de Béisbol Ahora. Gracias por haber estado con nosotros. De verdad que sí. Regresamos el jueves con más Béisbol Ahora. Ya el jueves comienza formalmente la temporada de Grandes Ligas aquí en Estados Unidos, y estaremos hablando de los últimos de los muñequitos que esté pasando ese día. El lunes regresa nuestro querido amigo y panelista Edwin Rodríguez con nosotros. Así que Edwin, por favor, hermano, te vamos a dar el chance de que despida el show.
Ah, pues un placer y un honor. Es siempre un gusto estar aquí hablando con ustedes y ver los diferentes ángulos y comentarios. Y tiene un público, tiene unos seguidores muy buenos que saben de béisbol, ¿sabes? Son muy buenos comentarios. Así que el programa completo es uno sólido. Gracias por permitirme estar aquí con ustedes y los que nos acompañan también, y gracias por su participación.
Bueno, familia, de verdad, no, mira, te voy a dar la razón en eso. Aquí esta gente sabe mucho de béisbol. Hay que tener un cuidado con ellos, porque, muchachos, nos ponen a correr por polvorosa. Familia, se les quiere. Respete a papi, a mami y a su esposa. Y que viva el béisbol. Hasta pronto.
Y no hagan apuestas ilegales, por favor.
No hagan.
No apuesten, por favor.